Hola a todas las personas que están escuchando este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Tecito Real, el podcast donde conversamos y cahuineamos sobre la realeza. ¿Cómo están, chiquillas, mis viquinas? ¿Cómo están?
No me podía concentrar porque la Karen se está poniendo filtros en el Zoom.
Karen está ahí mutia, por si acá.
Uf, sí.
Te aviso.
Quedé como estúpida.
Hola.
Suave.
Ya basta de estupideces. Ya basta de estupideces. Qué chistoso.
¿Ya tanto tiempo?
Mucho tiempo.
La verdad es que sí, porque tuvimos unas pequeñas dificultades de llamada. La Carla
de salud.
Porque duerme con la ventana abierta y le entra corriente de aire.
Muy
en las
bien.
Noches.
Aplauso.
O sea, ¿qué pasa?
La mejor. Pero
muy bien, Carla.
Que aparte hace calor, pues entonces es imposible no dormir con la ventana abierta, cuesta mucho.
Sí. ¿Sabéis qué hago ahora? Duermo con la puerta abierta y no me da calor.
Wow. Sí, es que hace calor, pero hay un punto en la noche, como muy cerca del amanecer, como a las 5 o 6 de la mañana, que hace frío, se pone muy fresco.
A mí me da risa la pieza de la Carla.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué onda ese comentario?
Porque la Carla,
la wea mala.
Me da risa la casa de la Carla.
No, no la casa, la pieza. La pieza de la Carla es algo bastante cómico, les voy a explicar por qué. Porque la Carla mide... ¿Cuántos mides, Carla, tú? ¿Cuántos subways? ¿Cinco subways?
Cinco subways.
Ya, la Carla mide 5 subways. Es un minion, básicamente, con mucho respeto. Entonces, su pieza es gigante y tiene una cama king que cabe como 5 personas y ella duerme... Bueno, no sabemos, pero duerme sola.
Es de 2 plazas, exagerada.
Porque la Carla es muy chiquita, entonces es como una cama king y me parece eso bastante cómico.
Pero, porque yo cómico, yo la encuentro una reina porque yo también tenía una cama aquí.
Eso es verdad. La verdad lo digo que de envidiosa, sí lo digo de envidiosa, sí. Carla. Sí, te envidio. Es que es sí, porque yo cómodo. Tengo una cama de, o sea, mis patas cuelgan, eso les digo todo. Sí.
Yo las veces que he dormido en la cama de 2 plazas de mi mamá, yo duermo así como en diagonal.
Sí, es, como, oh, es sí, bacán.
Es maravilloso porque te voy a
esperar. Pero que la chique chiquito también.
No sé, a mí me acomoda mi cama. Me decían que cuando se viene a quedar a dormir.
No sé.
Sí. No pasa nada. Es como
sí,
cada una.
Es bacán. Yo he dormido ahí y es bacán, confirmo.
Yo también. Y a mí, como casi que se me perdió la Carla. Así como, ¿dónde estás? Le decía en la mañana. Carla.
Oye, hay una amiga que la última vez que durmió conmigo quedó muy impactada porque yo estaba como al fondo de la cama.
¿Cómo al fondo? ¿Cómo?
Como que te bajas.
Porque me dice.
¿Por las tapas?
Es que me voy para abajo porque me gusta taparme hasta arriba.
Me voy para abajo.
Ah, bueno. Ah, bueno. Mm. Ah, bueno. Es muy temprano, Carla. Es muy temprano.
Estaba grabando a las 3 de la tarde.
Vamos a poner, sí, son las 3 de la tarde. ¿Hasta cuándo? No, sí, no se puede.
Bueno, ¿y ustedes cómo han estado? Hablamos mucho.
Oye, ¿sintieron el temblor anoche?
Sí.
No. Sí,
yo me estaba quedando dormida y se empezó a mover la wea. Yo dije, ah, no, ya que sea lo que Dios quiera, yo ya me acosté. Sí, en mi momento, filo, yo ya me acosté ya.
Dios, llévame, soy eso.
Llévame, diablo, llévame.
Bueno, a mí me sorprendió mucho porque vivo en un piso 8 y no lo sentí.
Yo en uno 12 y no.
Es que se perdió en su cama, po.
Estaba raja
así
durmiendo.
De grande.
Me desperté, abrí Twitter y fue como, oh, un temblor a la 1 de la mañana, no sentí nada.
Ay. Yo le echo la culpa a las
yo
pastillas.
Sí, para... también, claro, esas no quedan.
Bueno, es
yo me pongo religiosa.
De vivir en este país.
Me pongo religiosa, ¿por qué?
Yo soy atea, pero cuando tiembla la pongo religiosa y empiezo así como, por favor, no, por favor, que sea poquito, y me quedo así como... Ya basta de estupideces, güey. Más encima, siempre es a finales de febrero, siempre la misma fecha. Entonces es como ya, por la chucha, lo que faltaría. Pero como me hizo caso, po, de nada. Por eso no tembló, porque yo lo pedí.
Qué chistoso debe ser un temblor con la Karen y la Karen poniéndose a rezar, onda una firmando la tele en el mar con la puerta de la Karen ahí rezando, por favor.
No, chicas, por favor, recemos. Y me encima ni siquiera es como a Dios, pues como algo abstracto, como por favor, basta.
Ah, tú rezas así como sí. A lo que caiga. Como
yo rezo a lo que caiga. Buda, lo que caiga. El que escuche. Claro, el que caiga, alá, lo que caiga. Como ya si me escucha la raja. En fin. Chistoso.
Sí.
¿Qué más falta?
No, no sé, ¿cómo
no sé, por... ¿Cómo están? Yo ya dije.
Nadie respondió.
Estamos bien.
Ah, bueno, muchas gracias.
No, mentiras, no sobran.
Oye, ¿alguien va a alcanzar a ir a ver a Bad Bunny o no?
Eso iba a preguntar.
Yo estuve a punto y no quise comprar porque cuando entré quedaban solo entradas para galería y para cancha. Y fue como, no.
Mejor no, y aparte, no,
¿quién?
No, yo no, es que en el Nacional encuentro que no vale la pena ir a galería.
Yo fui a galería a ver, yo estuve, pero no se veía nada. No se veía nada. Yo fui a ver a Pearl Jam en galería y no, tampoco. No, pero igual.
Y aparte, igual cancha va a ser una paja. Y yo creo que con la feria vamos a tener una experiencia.
¿Porque en galería no se ve nada o qué?
No, ahora estamos hablando de cancha.
No, pero en galería no se ve nada. Tenéis que, onda, yo me acuerdo que en mi época vendían binoculares afuera.
¿En mi época?
Sí, vendían binoculares afuera. Sí, muy cierto.
Y de hecho dentro también, pues los que vendían las palomitas y cosas así, también andaban con binoculares dentro. Y en cancha, bueno, yo creo que ahí la Karen tiene una percepción diferente porque mide como 3 metros la weona, pero yo siendo una weona que mide 5 Subway, se me pone alguien delante y me ahoga.
Es horrible.
Sí. Nunca he ido al Estadio Nacional.
Y con la feria vamos a ir a cancha para un concierto y yo creo que ahí vamos a sufrir bastante.
¿Cuál? ¿La Dula Pip?
Tip. Dula Pip, efectivamente.
La Dula Pipa.
Ay, me da tanta risa ese video. Dula Pipa. Dula Pip. ¿No lo han visto?
No lo he visto, pero sí cacho como eso de decirle la Dula Pip.
La Dula Pip.
La Dula Pip.
Me encanta. ¿Qué iba a decir?
¿Estamos bien entonces?
Sí, pues, estamos bien, sí. Estamos bien. Yo no tengo entradas para ninguno de esos conciertos, pero voy a Coldplay, voy a Andes.
Ah.
Sí.
¿Qué me decí? No. Wow.
Vamos a entrar en materia. Coldplay.
¿Qué pasó?
Está de cumpleaños mi mejor amiga.
Mándale un saludo. Feliz cumpleaños, amiga de Carla, que se le olvidó su cumpleaños.
Dua Lipa. You called her Dua Peep. And so there's a woman that you know as Dua. Huh?
Her name's Dua Lipa.
Yeah.
But you call her Dua Peep.
Dua Peepa.
Dua Peep.
Her name's Dua Lipa, but you call her Dua Peep.
Lo máximo, Dua Peep. Muchas gracias. Dua Peep. Dua Peepa. Mientras la Carla está saludando a su mejor amiga, pues ven, adelantemos de qué vamos a hablar.
Ah, sí, un capítulo
de la
que...
vikinga.
Vikina.
Vikina, weón.
Ah, de la vikina. Por la chucha, soy como la señora cambiando los nombres. En fin.
Hola, abuelita.
¿Cuál podríamos hacer un capítulo de vikingos? Nunca lo habíamos pensado, pero...
Voy.
Idea millonaria.
Ideas millonarias que salen así entre medio. Pero no, en este capítulo no vamos a hablar ni de la Dula Pip, ni de los vikingos, ni de nada de eso. Es un capítulo que yo creo que teníamos muchas ganas de hacer, muchas ganas de hablar de esto, porque vamos a hablar de una mujer que nos encanta, que ya hemos hablado de ella antes en el podcast, pero solo de una parte de su vida, en verdad, y creemos que merece un capítulo en extenso. Así que, Chiqui, ¿nos quieres decir cuál es el título de este capítulo y de quién vamos a hablar, por favor?
No, tengo un redoble de tambores, pero vamos a empezar con unos aplausos, porque ella lo merece. El cielito. El capítulo se titula La princesa rebelde e incomprendida. Sí, vamos a hablar de la princesa Margarita, únicamente de ella, porque ella es una diva que merece un capítulo y más. Sí.
Ya sé que otra
canción. Sí, totalmente.
Podemos poner.
¿A quién?
¿Cuál?
¿Cuál?
Bueno, esa es la de... Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Es una canción antigua.
Sí, la conozco.
¿Cuál es esa canción? Yo solo conozco la de Rebelde.
La Carla anda inventando canciones.
¿Cuándo? Pero sí. Eso.
Sí, por los demás.
Vamos a hacer un disclaimer. Este capítulo está escrito en base a fuentes de la revista Vanidades, El Mundo y Vogue, para que no nos demanden. Muchas gracias por su atención.
Me encanta este disclaimer. Continuar. Llevamos como 40 capítulos y nunca habíamos hecho un disclaimer.
Sí, no. Todos los capítulos están basados en Vogue, Vanidades, El Mundo, revistas.
Hay más fuentes.
Muchas fuentes, sí. No nos hagan la demandación. Muchas gracias.
Bueno, partimos un poco con noticias internacionales.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó ahora?
También volvió a sus actividades, de hecho.
Sí.
Unas reuniones por Zoom, no sé si vieron las fotos por ahí, que se veía la SOA en una pantalla, bastante jovial como siempre. Y le hizo una modesta donación a... Denme un segundo. No, me carga el internet. Pero es
bueno, pero la SOA está bien.
Una donación a una organización benéfica por Ucrania.
Mira tú.
Oye, alguien le tiró, perdón, lo nada que ver, alguien le tiró una botella de agua a Piñera.
Sí.
¿Hoy?
De ver. Sí.
Me trae recuerdos del 2006, cuando le tiraron agua a la ministra de Educación.
¿Agua? Sí.
Agua, chincol, no era agua.
Hace calor.
¡Tú!
Es la nueva estrategia publicitaria.
Totalmente.
Iba a mostrar el video y no se ve.
No se ve porque tenéis la pantalla atrás.
Bueno, da lo mismo, no estamos aquí para hablar.
No. Ya, entonces empecemos.
Ya, po. Qué escándalo.
Bacán por ti. Feliz por ti.
Bueno, para comenzar con este capítulo, pero Karen, déjame partir. Ay, por Dios.
Bueno, pero como bueno. Media hora después, así como, ya, porque estoy bien.
Es que mi internet está más o menos, me disculpan.
Llega con delay.
El capítulo terminando así, bueno, tipo el capítulo ya, porque estoy bien.
Vamos, la primera parte. Ay, pero bueno, ahora sí. Ya, para comenzar a hablar de la princesa Margarita, tenemos que comenzar con la frase, la desobediencia es mi alegría. Y eso es lo que contó la princesa Margarita al poeta y novelista Jean Cocteau. No sé cómo se dice, supongo que se dice así. Finjamos que se dice así. Y esto se lo dijo en una ocasión. Y en esa frase, sin duda, es la que mejor define a uno de los personajes más polémicos e indomables de la realeza inglesa. La lista de controversias en su vida es larga, pero no es lo único que marcó su vida. Y si ponemos en una balanza la rebeldía que ella mostraba, esta se equilibrará con el nivel de incomprensión que experimentó la hermana menor de la reina durante su vida. Que ese es un tema que vamos a tratar a lo largo de todo el capítulo. Pero ¿qué piensan ustedes de esta frase? ¿Qué creen que es algo que define o que es algo que bueno, sí, que define, que uno podría pensar que lo dijo Margarita?
Lo de indomable me da risa porque me recuerda a Spirit. Al corcel indomable.
Qué buena película.
Automáticamente la canción estaba en mi mente.
No he visto
esa película. Lo siento, estoy muy disperso hoy día.
Hoy tienes que verla.
¿Quién no ha visto la película?
Yo.
La Chiqui. La Chiqui.
¿Qué cosa?
De verdad.
La Chiqui no tuvo infancia.
No he visto
este es nuestro choque generacional.
Ah, ya, choque generacional. Me llevo con cuevas con estas buenas 2-3 años.
Otra generación. Sí.
Ya.
De otra generación, la Chiqui.
Ya. Bueno, volvamos a hablar de Margarita.
En fin.
Sí.
Modo fuego. En fin. Modo fuego. Margarita.
Me encanta. Ya, entonces
volvamos. Ya, basta.
Sí, volvamos a Margarita y hablemos de su infancia. Porque desde sus inicios su vida estuvo fuertemente marcada, como la de su hermana Isabel, por un inesperado acontecimiento que ya conocemos, que es la renuncia de su tío Eduardo VIII, porque a partir de ese momento su padre se convirtió en rey, su hermana mayor Isabel se convirtió en heredera, y Margarita, siendo la menor, pasó a un segundo plano en la sucesión cuando ya tenía solo 6 años. Y por ejemplo...
Solo tenía 12.
Ay, muy chiquita y teniendo que enfrentar estas cosas en la vida. Yo a los 6 años, mi única preocupación era tener que entrar al colegio, a primero básico. Esa era mi preocupación a los 6 años. Pero por ejemplo, Isabel, su hermana mayor, tuvo una educación especial con el objetivo de prepararla para sus responsabilidades como monarca, mientras que Margarita recibió una educación que era mucho más discreta. Y antes de que su padre se convirtiera en rey, ambas tenían clases de idiomas, baile y piano. Y después de la coronación, Elizabeth, de 8 años, tomó materias como historia constitucional y derecho. A los 8 años, qué fome, por Dios, ¿por qué le hicieron eso a la reina? ¿Por qué le hicieron eso a Isabel?
¡Qué fome!
¡Ay, qué fome! Pero es que a mí
con me razón, po, weón.
Historia constitucional y derecho, y es un ramo que yo ni siquiera habría tomado en la universidad. ¿Qué haces tú a los 8 años con eso? ¡Qué horrible! Pero
escapas.
Bueno, escapar, sí. Y bueno, Margarita, por su parte, no fue parte de esto, y ella cuenta: nunca fui tan bien educada como mi hermana para no ser una especie de amenaza para ella. Y es lo que solía contar la princesa Margarita.
¡Chan, chan, chan!
Yo,
oye, duro.
Declaraciones.
Sí.
Sí.
Recordemos, Margarita, ¿qué signo era?
Leo.
Leo.
Listo.
No, sí.
No podía ser de otra forma.
No.
No podría ser de otra forma, exactamente.
Bueno, siempre se ha mostrado ese choque, y incluso también quienes han visto The Crown lo conocen bastante bien, que Margarita siempre quiso brillar harto y siempre quiso como sobresalir harto, sobre todo al momento que le tocó a Isabel ser la heredera al trono, porque antes de eso iban a ser como una duquesa de York, o sea, como el nivel de Beatriz, más o menos. Sí. Así iban a estar. Entonces no iban a tener como muchas responsabilidades ni nada, pero en cambio cuando cambió como el folio a todo esto, a que ella fuera una princesa y que tuviera directa, digamos, como relación a ser heredera, tal vez al trono, cambió todo el switch. Y ocurría eso, o sea, ocurría que Margarita tenía una personalidad como muy sobresaliente, era muy simpática, como que era de conversar harto, salir, bailar, hacer cosas, versus que siempre Isabel fue mucho más retraída en ese sentido.
Bueno,
mucho
normal
más
que fuera retraída.
Correcta.
Normal que fuera retraída si estudió historia constitucional y derecho a los 8 años.
¿Quién no queda después?
¿Quién no queda?
Muy alegre, dudo que...
No, sí. Pues esa cuestión te quita la alegría de vivir, te quita todo.
Todo. Acabó.
Pero bueno, la educación no fue el único elemento que diferenció la infancia de Margarita e Isabel. Incluso dentro de los lazos familiares hubo tratos desiguales. Por ejemplo, Margarita detestaba a su abuela materna, la reina María, y cuenta: ella fue grosera con todos nosotros, excepto con Isabel, quien iba a ser la reina. Por supuesto, ella tenía complejo de inferioridad. Éramos de la realeza y ella no, cierre comillas. Y eso es lo que contó Margarita en una ocasión. Bueno, un fuerte personaje
vieja,
era
vieja
la reina María. Sí, sí, que también se muestra en The Crown, que es como... una persona que igual trata de guiar harto a Isabel, sobre todo cuando se convierte en reina. Pero fuertes declaraciones igual, aunque le creo. Bueno, le creo a Margarita todo lo que cuenta, en verdad. Y bueno, a lo anterior se suma que las dos hermanas tenían personalidades totalmente opuestas, que esto que comentaba la Chiqui hace poquito. Margarita era extrovertida, emocional y le encantaba el protagonismo, que, muy a su pesar, tuvo que ceder a Isabel cuando subió al trono, permaneciendo en segundo plano. De hecho, a modo de cagüín, se dice que Margarita le dijo en una ocasión a Isabel, abro comillas, si no fueras la reina, nadie te hablaría, cierre comillas.
¡Wow! ¡Chan, chan, chan!
Sinceramente,
¿qué me decís?
Isabel hubiera sido muy feliz si nadie la hablara.
Y sin ser reina también, pues sí.
Embarró. Ella estaba como tranqui en la vida.
Es que por eso, cuando naces en este mundo, tú naces prácticamente con una posición determinada y te enfocas en eso. Pues entonces Isabel tenía la idea de que ella y, bueno, y su hermana iban a crecer con, y bueno, siempre con su padre con mucho más tiempo para ellas, que ellas no se iban a tener que preocupar de bueno, en el fondo del país, pues, y además en una época súper complicada que les tocó crecer, como era un periodo entre guerras y después la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tener que estar ahí en medio del protagonismo no debe ser fácil para ti como familia, pues, cuando tú no te esperabas eso para tu vida.
No sé, como que me pongo a pensar, como muy en el que hubiese pasado así. Y en el caso de, bueno, lo que pasa con la reina Isabel y con su carácter y todo eso, tenía todo como para ser una reina que duraba tanto tiempo, o sea, por algo todavía sigue siendo reina. En cambio, yo creo que con Margarita no hubiese pasado tanto eso. Yo creo que ella a lo mejor hubiese sido un poco más como un reinado un poco más chascón y que igual eso sí, hubiese durado menos, creo yo. Como que a lo mejor hubiese fallecido antes, como algo así.
Yo me lo imagino como la familia de Mónaco. Yo me imagino una cosa así con Margarita.
De hecho, en The Crown hay un capítulo en el que justo, pero acá ya es cuando Margarita estaba más adulta, no sé si se acuerdan, ya estaba más, como más grande, que justo hablaban de eso, de que en cada generación de la monarquía hay una Isabel y una Margarita. Hay alguien que está ahí para mantener las tradiciones, porque lo que importa es la corona, y está la otra persona que tiene carisma y todo lo que tú queráis, pero no está para mantener la tradición y la corona, sino como para chasconear, y eso no sirve para...
Sí, pues, era como lo que pasaba con su tío y con su padre al final, pues eran dos hermanos y que así siempre se había repetido en la historia. Exactamente. Y también está ese otro capítulo cuando, no me acuerdo por qué, pero era que a Margarita la mandan a una gira a Estados Unidos en representación de la corona y todo el mundo queda fascinado allá en Estados Unidos con Margarita y Margarita un poco se siente como en casa, porque le dan como este trato más glamuroso, este trato más de celebridad, que es como para lo que ella nació en el fondo, por lo que le gustaba. Bueno, la relación entre las hermanas tuvo muchos altibajos, sin embargo siempre fueron muy unidas y Margarita siempre fue muy leal a su hermana, que es algo que podemos ver en la historia, que siempre fue así. Y a diferencia de otras mujeres en su familia, la princesa Margarita no tuvo una vida tan longeva. Los excesos y las enfermedades físicas y emocionales gastaron su salud. Pero fueron estas consecuencias de las incomprensiones que atravesó a lo largo de su vida.
Yo creo que lo averiguaremos a lo largo de este capítulo.
Yo creo que lo mejor puede ser, ¿han cachado cuando dice que uno somatiza el dolor? Cuando uno está mal anímicamente, psicológicamente y todo eso, en algún momento se te va al físico. Yo creo que eso le pasó.
Así es.
Ella la pasó muy, muy malito y por eso mismo igual también ella ahogó sus penas en el alcohol y el tabaco. Así que bueno, también eso afectó, pero yo creo que el dolor fue mucho mayor, entonces ahí pasó de todo. Así que,
así es.
¿Y por qué tanto dolor en su vida? Y probablemente todas las personas que estén escuchando o la mayoría sepa de qué vamos a hablar a continuación, y es respecto a la vida amorosa de Margarita.
Temazo,
que es un excelente tema que hablar y que me encanta hablar. Me da risa porque la Karen siempre me pone como las cosas de amor, como de temas de amor.
Totalmente. Y la introducción a la Fernanda.
Sí, efectivamente. Y bueno,
efectivamente.
Vamos a recapitular un poco. Esto igual ya lo habíamos hablado en uno de nuestros primeros capítulos, lo recuerdo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue como la época del 14 de febrero igual.
Pero era un tecito sentimental, si no me equivoco. Pudo haber sido el primero.
El primero, sí, el primero. Y que teníamos de portada a Margarita con Peter Townsend. Eso me acuerdo. Y bueno, lo primero que vamos a hablar es respecto al amor imposible de Margarita. ¿Y por qué es un amor imposible? Es porque literal fue un amor imposible. O sea, ella tenía el sueño finalmente de casarse con este sujeto, Peter Townsend, y no resultó. Y bueno, ¿cuándo comenzó este romance? Comenzó en 1947, cuando la princesa tenía 17 años y Peter 32. En esa época era algo normal, ya que existiera tanta, una brecha de edad tan importante. Pero ahora, si lo viéramos ahora, igual es como... como
es perturbante.
Es perturbador.
Es sí. Incómodo, porque eso es como ya, cuando empieza esta relación, por decirlo así... Pero uno igual tampoco tiene certeza de cuándo comenzó la atracción, pues entonces si quizás fue cuando Margarita todavía era más chica, no sé, yo lo encuentro es muy incómodo.
De hecho, es como, ¿han cachado esos gráficos donde sacan en promedio la edad de las pololas de Leonardo DiCaprio?
Ay, sí.
Bueno, brutal.
¿Cachan el chiste que de la película esta que sacaron como con todos estos súper famosos?
Don't Look Up.
Sí, que decían como que lo más irreal de la película es creer que Leonardo DiCaprio estaría o pincharía con alguien de su edad. Fuerte, sí.
No la he visto.
No, uh-huh. Es buena la película, es buena. Hay gente que no le gustó, pero es porque esperaba que fuera como más dramática y era comedia. Comedia. Pero bueno, para contextualizar y la gente que a lo mejor no sepa, lo que ocurre es que DiCaprio ha estado generalmente con muchas mujeres jóvenes. Pues jóvenes no de 30 años, jóvenes de 24 años para abajo.
Sí, máximo 25, llega hasta ahí.
Máximo 25, si tiene más de 25 como que no. Y es perturbador igual porque él ya tiene más de 40 años, si no me equivoco ya. Sí. Y es algo que es como, igual hay una brecha de edad importante, están en distintos mundos, han pasado distintas cosas, y aparte que igual DiCaprio como que no es que ha tenido como muchos pololeos, como, o sea, ha tenido pololeos serios, pero no son muy largos que digamos, sino que son como muchos pololeos en un periodo de tiempo determinado, entonces igual eso es como perturbador, entonces yo eso ahí lo dejo.
A mí me quedan 2 años para ser polola de Leonardo DiCaprio.
Bueno, sí. Eso es lo que he pensado. Como...
Yo ya fui.
Ya pasó la vieja para ser polola de Leonardo DiCaprio. Y bueno, si lo quieren escuchar, pueden buscar Leonardo DiCaprio gráfico con el promedio de edad de las pololas y les va a salir. Literal, es un gráfico.
Me encanta.
Es un gráfico donde tienen un historial de todas las pololas que tenía y la edad que tiene cada una y hacen una suma y la dividen y hacen el promedio. O sea, es como... Y ahí el promedio era como 23 años, 22. Y es como...
Sí, pues, tal gráfico como que cada vez que cumple como 25 años la novia de Leonardo DiCaprio, terminan.
Pero bueno, volvamos a Peter Townsend con Margarita. Ella tenía 17, Peter 32. Pero bueno, ¿qué ocurría en este romance? Él ya era un hombre casado. Y el divorcio no era opción para consolidar su amor con Margarita. Ella estaba obligada a casarse por la iglesia y la institución no permitía que una persona divorciada tuviera un nuevo matrimonio. Y es real, esto es mega real, o sea, la iglesia no permitía ese casamiento y pensemos que ahora último recién están como permitiendo ese tipo de casamientos, pero igual como medida regañadiente, como que igual es como...
Sí. Porque lo de Meghan igual fue comentado, ¿se acuerdan?
Fue tema, pues que Meghan fuera divorciada.
En el siglo
además de todo lo demás, porque que fuera estadounidense, que fuera una mujer de color y todas las otras cosas más que para los británicos era un tema.
Sí, heavy. Y de hecho, igual, aunque se hubiese podido, posiblemente la reina madre le hubiese hecho la vida imposible a Margarita para que no lo hiciera. Porque acuérdense que la reina madre, ella estaba totalmente en contra de los matrimonios, después de un divorcio. Entonces, eso lo vimos en el capítulo pasado, si no me equivoco. Así que eso. Pero bueno, ¿qué ocurrió? La reina Isabel trató de intervenir porque quería ver a su hermana feliz, pero tampoco podía ir en contra de lo establecido. Eso aparece en The Crown, de hecho, claramente. Para evitar el desgaste familiar, la reina Isabel le dijo a su hermana que al cumplir 25 años le daría plena libertad de casarse con quien deseara. Sin embargo, cuando el momento llegó, la corona se impuso de nuevo. La pareja podría casarse solo si... Margarita se retiraba de la línea de sucesión. O sea, imagínense, dejarlo todo, lo dejaría todo. Como sacar su...
Porque no lo dejó
como
todo.
Lo hizo, como no lo dejó todo. Pero igual yo lo encuentro que está bien como la decisión que tomó. Como que, ¿se acuerdan que al principio del podcast habíamos preguntado si dejaríamos la corona por amor?
Sí.
¿Cuál sería su postura actual?
¿Quién había dicho que sí?
Yo dije que no.
La chica había dicho,
dicho que sí, pero ahora que
la Fer me encanta siempre sus comentarios de enamorada.
No, pero es que uno tiene que ser realista, pues sí. Yo cuando chica siempre vi teleseries brasileñas y hay una que se llama Terra Nostra, que es bellísima esa teleserie.
Mejor teleserie de la vida.
Hay una frase muy sabia que dice: cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y eso es verdad, chiques. Uno siempre tiene que asegurar su estabilidad económica antes del amor. Y yo me quedé con esa enseñanza a los 15 años, habrá sido.
Tremenda enseñanza.
La Fer. Mire, la reina ahora estudió derecho constitucional, pero la Fer se educó con
teleserie brasileña.
Yo ahora no dejaría la corona por amor. No, la verdad.
¿Cambiaste?
No lo dejaría todo.
Maduré, crecí. Es que aparte estaba en un contexto muy distinto, estaba en una relación seria en ese momento. Ya no.
Oye, pero ahora en ese momento era ahora no. En relación seria.
Yo me acuerdo
estaba enamoradiña.
Éramos dos y dos en ese momento.
Sí.
Creo. Sí, efectivamente.
Bueno, habrá que escuchar el capítulo de nuevo.
Sí. Esos capítulos con como pésimamente grabados y que se escuchan pésimo, pero
con un audio joya.
Una
joya.
Sí, con muchos.
Tenía mucho sentimiento.
Cuéntenos ustedes en el chat de Spotify o si no en nuestra publicación de Instagram del capítulo. ¿Ustedes dejarían la corona por amor? Si es que están emparejados o algo así y tú fueran herederos al trono. Ahí se las dejo. Es una pregunta compleja.
Entonces, ahora seríamos cuatro o no.
Cuatro no. No.
Cuatro bichotas.
Sí, es que efectivamente, es que mira, imagínate, es como
cuatro mujeres, cuatro personalidades.
Tenís una casa bonita, podía hacer lo que queráis, o sea, hasta por ahí nomás, pero igual, pues como todo bien.
Pero depende, porque tenemos casos como el de Harry o el del este, con el que dejó con todo por la Wally Simpson, que era como que estaban ellos ni ahí con esa vida, po. Es como que están ni ahí, como claro. Que no, están traumados, no quieren nada. Entonces, si no te gusta y te aburre, yo, pues, pero al final no es como ceder, en verdad, es como la raja, me voy de aquí. Entonces, sí. No sé.
Sí, pero igual encuentro que es bacán la posición de Margarita, porque en realidad tampoco es como que fuera heredera al trono de por sí. Si en el momento en que nació Carlos, como que Margarita de por sí quedó como la chucha de la línea de sucesión, entonces tenés todos los privilegios de ser princesa. Entonces, no sé, pues te podés casar con cualquier otra persona y no sé, tenía un amante, lo metís por alguna parte de tu palacio, no sé, pues entonces.
Debajo de la cama, así unas camas.
No, entonces, para mí, como que no hay por dónde perderse. Una wea pragmática.
Efectivamente.
Totalmente.
Weón, qué acuático.
¿Qué cosa?
Que hayas cambiado. Me tiene bastante sorprendida.
Impactada a los tiempos, en la era de Acuario.
En la era de Acuario.
No, mijita, es que lo que aprendí el año pasado, y pero no fue por
esa aprendiste,
relación,
a ver.
Pero no fue por esa relación, no fue por eso, fue por otra cosa. Vamos a especificar. Es que nadie, nadie me va a valorar de la forma que yo me valoro. Así que
eso.
Yo, si dejara la corona, le estaría poniendo por encima de mí, y la verdad no. ¿Cachai? No. No.
Y listo, lo entendió todo.
Lo entendió todo, he crecido.
Se dio cuenta.
Pichota.
Pichota.
Ya, pero sigamos con.
¡Felicitaciones!
Sigamos con
Margarita. Parabéns. Ok.
Entonces, no se pudo casar Margarita y la pasó pésimo en ese momento. No tuvo como.
Oigan, pero espérense, pausa.
¿Qué pasó?
Yo no lo puse aquí, pero lo leí. Leí el comunicado que ella sacó. Y era triste igual, porque era mentira. Pero puso así como: yo quería casarme, pero reflexioné sobre mi caso y lo más importante es la iglesia y respetar las tradiciones,
trono, ¿no?
Y no sé qué. Y es como. estoy bajo mi total consentimiento de esto, fue mi decisión y estoy muy feliz con esta decisión. Y yo así, oh, Margarita, porque le costó mucho superar ese dolor.
Sí.
Bueno, pero es que al fin y al cabo igual fue su decisión.
Pero contra la espada y la pared, po.
Sí, fue su decisión, pero a consta de como hazlo o hazlo. O sea, hay como un poco eso. Es como, hazlo o te vas a quedar ahí, tira. Y no sé, imagínense si Margarita se hubiese ido de la familia real, no sé cómo habría sido la...
¿Te dejaría de ser Margarita? Es que Margarita es fabulosidad, es plata, es elite, es así como, es todo ese glamour. Entonces imagínense casada, siendo señora normal, no. Yo siento que no.
Sí, es como, no sé.
Ah, encima el gallo era súper fome, ¿se acuerdan? Era un viejo súper fome.
Sí, no tenía ni un brillo.
¿Qué cosa, el viejo? ¿El Peter Townsend?
Sí, Peter Townsend. Yo creo que ella le... Sí, era muy... Yo creo que a ella le gustaba solo simpático. Porque era como amor.
Le hizo
amor,
un amarre.
Amor prohibido.
¿Sabes qué? ¿Aló? ¿Pero sabes qué puede ser igual? Y esto ya nos va a tomar en la profunda. Si Peter Townsend tenía 32 años y Margarita tenía 17 y posiblemente se haya conocido cuando tenía como 15 y 16 y se enamoraron por ahí. ¿No creen que igual hay como una posición como de poder diferente de él hacia ella?
Ah, evidentemente sí. Po.
Y que, imagínense, a lo mejor Margarita creciendo no tuvo una vida muy feliz como en su adolescencia, porque finalmente después de que Isabel pasó a ser heredera directa al trono, como que empezó a vivir en la sombra de Po. Entonces necesitaba un poco la validación y como el reconocimiento de alguien. Y yo creo que él se lo dio en su momento. Y se enamoró de eso. Vaya a saber uno, ¿verdad? Como que es su
análisis,
historia.
Momento es analítico.
Momento análisis, pero es que insisto, esa brecha de edad igual es importante. O sea, es bien distinto a, no sé, pues si Margarita hubiese tenido, no sé, 26 años y él ya 40. Yo creo que ahí hay algo más diferente, como que ya pasaste otros años de tu vida distinto, pero ya eres una menor de edad, caché, 17 años. Yo imagino, mi yo de 17 años era más pollo de lo que soy ahora. O sea, imagínense, su yo de 17 años, ¿cómo era?
Yo a los 17 años fui a ver a David Bisbal, en eso estaba.
Ya, igual me parece bien, así, digna.
Muy buen panorama.
David Bisbal, si escuchas eso, te quiero. Ya, Ave María.
Para tu cumpleaños,
¿cuándo será día?
David Bisbal en tamaño real.
Sí.
Muchas gracias.
Pero tú tenías uno de BTS, tamaño real, ¿o no?
Miren, no vamos a hablar sobre eso, podemos continuar con la pauta.
Ya, pues cuéntalo.
Tengo un Namjoon de cartón que me lo regalaron para mi cumpleaños.
¿Y es de tamaño real o es chiquito?
No, es de su tamaño real. De como un 1.80 y tanto.
Bueno, yo tengo...
Sí, lo ocupo como en la película de Mi Pobre Angelito, cuando se queda solo. Es que yo me quedé sola a las vacaciones un tiempo y lo ponía ahí en la ventana para que creyeran que hubiera más gente y no me asustaran.
Un hueón ahí en el balcón todo el día.
Un hueón de 1.80 como usted, el hueón mirón, decían los vecinos, pero bueno, no me asaltaron.
Ay, Karen, para que no te sientas avergonzada de eso. Bésame mucho. Ya, perdón. Sigamos con Margarita, ya después de estos tremendos paredes. Después de lo que ocurrió con este ser humano, con Peter Townsend, vino un matrimonio infeliz. Y es triste igual. Este matrimonio yo lo encuentro como triste porque fue como, bueno, voy a intentarlo con otra persona y bueno, no resultó mucho. Pero bueno, Margarita seguía con el corazón roto cuando conoció a Anthony Armstrong Jones en el año 1958. El primer encuentro sucedió en una fiesta, pero el romance inició algunos meses después cuando lo eligieron para fotografiar a la princesa. Lograron mantener su relación en secreto, pero poco tiempo después de que Peter Townsend se casara por segunda vez, Margarita pidió a su hermana aprobación para casarse con Anthony. Cáchense con eso.
Doloroso igual eso, doloroso.
Sí. Como poco a ver, así como, oh, ya se casó, bueno, ya me tenés que casar, ya pasó. Y en un gesto que se interpreta como culpa, la reina aceptó sin mayores problemas el compromiso de su hermana. La boda se realizó en el año 1960 y se convirtió en la primera boda real televisada. Además, fue la primera vez en 400 años que un plebeyo se integraba como parte de la familia real inglesa. Así es, y el Anthony Armstrong Jones era como más encachado, ¿no? ¿O no? O hasta como por
yo
ahí.
Yo encuentro
¿no?
que sí.
Sí, po, que el Peter sí, po, sí. Significativamente.
Sí.
El Anthony de The Crown, era muy guapo el actor.
Sí, le hizo mucho favor.
Le hizo mucho favor.
Sí, como el de sí, Carlos, ese sí que era guapo.
Totalmente.
Hoy sí.
Ah, no, ese fue una chancho. Yo creo que
sí, Carlos, la cagaron.
Dijo, puta, ayúdenme un poquito, yo creo.
Es que no se parecía nada. Absolutamente nada.
No, las actitudes nomás, pero del físico, nada. Tremendo favor que le hicieron a Carlos.
Sí. Y bueno, la aprobación familiar no fue suficiente para mantener sólido al joven matrimonio, y después del nacimiento de su segundo hija, todo se desmoronaba y las infidelidades empezaron a llegar.
Y esto era de parte de ambos.
No era como algo solamente de parte de él. Primero fue por parte de Anthony y después de parte de la princesa, quien se convirtió en una de las personas más acosadas por la prensa. Cáchense. Y bueno, acá voy a abrir un comillas con algo que dijo ella. Encuentro ofensivas muchas de las notas que se publican sobre mi vida privada. Por supuesto, si son completamente inventadas, una puede reírse de ellas con sus amigas, pero creo que desde que tengo 17 años se me ha tergiversado y denigrado. Describió en algún momento.
Díceselo.
Sí.
¿Qué opinan?
Y sí, nosotros fuimos bien testigos. En el post que hicimos se notaba.
Sí, esa
muy violento.
¿Sabéis qué? Yo creo personalmente, estoy hablando muy personalmente y haciendo como todo un análisis muy peo de un minuto, que con Margarita pudimos ver como el primer acercamiento del acoso a la prensa hacia algún royal.
Sí.
Mujer, sí.
Es que a los hombres, cuando los han... le han hecho el nivel de acoso que le han hecho las mujeres.
Sí.
Pero perfecto. Estoy hablando como la primera royal al que el nivel de acoso llegó a eso. Porque antes de Margarita...
No, y antes sí. los medios también eran distintos. Pues ahora ya es una época donde... Claro, pues salían estas revistas tipo Kawin, donde habían muchas más fotografías, o sea, cámaras fotográficas en el mundo. Entonces, creo que también coincidió con un momento de la modernización de la prensa, ¿no? De decir, llamarlo así, donde, claro, estos personajes como Margarita pasaban a ser mucho más atractivos y calzaban mucho más en un perfil de la celebridad, más que como un personaje... más exacto, político, como pudo haber claro sido la reina, pues su hermana.
Efectivamente. Y bueno, aprovechando igual, para ya que dieron el contexto, bueno, si no han visto esta fotografía, está en nuestro perfil de Instagram, @tecitoreal, y es una foto de una revista que nos mandó una seguidora, y es heavy, es muy fuerte, porque la denigran de una manera, pero no es como lo que uno diría como viola, ni siquiera, es algo que es feísimo. No lo voy a leer porque igual eso lo pueden encontrar ahí, pero es realmente feo lo que dicen sobre ella, y ahí te das cuenta un poco y mucho del machismo que tenía la prensa, y actualmente igual lo
y...
tiene.
Y aparte de que el post de por sí solo es horrible, cuando avancemos en el capítulo vamos a descubrir que es aún más horrible, desconsiderado y violento por el contexto en el que ella se encontraba en ese momento de su vida. Entonces es demasiado cruel, es horrible lo que decía la prensa sin entender todo lo que ella estaba pasando detrás. Eso, gracias por su atención.
Efectivamente.
Es que siguiendo con lo que estaba diciendo, como que es la primera royal a la que se le empezó a acosar de esa forma, porque ahora estaba pensando ya, por ejemplo, a Carlos. A Carlos, cuando más lo hueveaban, era cuando no conseguía pareja estable. Pero salía como que estaba con una y que estaba con otra, pero simplemente que no encontraba.
Que era soltero codiciado también.
Claro, y que era.
Sí, pues soltero codiciado.
Simplemente que no podía encontrar pareja estable, pero nunca le hicieron mierda, pues.
No.
Como al nivel, me refiero al nivel, haciendo comparaciones.
No, nunca, pues sí, de hecho, yo encuentro que en general, a cualquier como hombre de la familia real, como que es raro que digan así como feo, no se baña, no sé, cosas así, ¿cachai?
Pero si hasta el día de hoy, pues,
al funeral lo tocan, po. No, po. XD.
La buena del Andrés no le han dicho nada, perdón por mis palabras. No le han dicho nada mientras a sus hijas las hacen polvo.
Las hacen polvo.
Siendo que las hijas, ¿qué culpa tienen de tener un progenitor papá, como la fea?
Sí. Efectivamente. Y bueno, eso es lo que se demuestra mucho en la prensa de la época. De hecho, yo me acuerdo que para el capítulo pasado, que se olvidé de que hicimos el capítulo pasado.
¿Pasiones?
Pasiones,
efectivamente.
Son amores.
Cuando estábamos investigando, yo me puse a ver fuentes antiguas, porque igual veo fuentes antiguas para ver cómo que se decía, y también era del mismo calibre las cosas que se decían, así como que descuidada, horrible, despeinada, cosas así, y es como, oye, como que, ¿para qué?
Sí, como que bueno que el marido la dejó así, eran
cosas así.
Y errores así se siguen repitiendo igual, no crean que tampoco es algo que es solamente de la época. O sea, yo creo que al menos ahora lo cuestionamos y ocurre menos en la línea editorial. Pero no sé si se acuerdan, como también de uno de los primeros capítulos que nosotras tuvimos, en una de las noticias reales, hablamos de que están como en una revista argentina, estaban tirándole caca a...
La de Holanda.
La de Holanda. Ahí,
Amelia.
Amelia, sí. Efectivamente. Por su imagen y por su peso. Y lo
que quien no sepa quién es Amelia es la próxima heredera de la casa holandesa que tiene 20, 22 por ahí, sí, más o menos.
Sí.
Y la molestaban por lo mismo, como por el peso, más que el peso, por su
contextura.
Eso.
Sí, y era frío igual, porque de hecho llegaron al punto de igual, y creo que en la Casa Real Holandesa como que igual hicieron como una denuncia, algo así, si no me equivoco, y la revista tuvo que llegar a decir disculpa, algo así. Pero imagínense que este tipo de artículos eran muy comunes antes. Y hay algo muy interesante de un comentario, y eso igual como que lo podríamos conversar, de un comentario que lo decían ahí, que decía así como, y con eso crecieron todas nuestras mamás y abuelas. Igual me llama la atención, y es súper cierto.
Sí.
Porque
es muy cierto.
Igual yo creo que a medida con el tiempo han cambiado un poco como la gente de esta generación, no todos, pero han ido cambiando un poco, pero es verdad que era muy normal este prejuicio como físico, uh-huh. Este juicio físico.
Era muy directo, muy explícito.
Sí, y me pasa hasta el día de hoy, así como por ejemplo, hasta en cosas como tú me dices así, está ahí más gordita, está más rellenita, y es igual, es súper feo, pues. Es muy feo y es algo que uno dice, ¿y por qué lo dicen tan livianamente? Para nosotros es un insulto, ¿cachai? Nos sentimos pésimos con esas cosas. Pero finalmente ahí te di cuenta como con los mismos medios de comunicación, como que nuestras figuras mayores crecieron con estas cosas, expuestas a estas cosas como si fuera algo normal, enjuiciar a alguien porque cómo se veía.
Y claro, onda, a esas personas normalmente es como que tú las saludas y ni siquiera preguntan cómo están y ya hacen alguna referencia a algo sobre tu cuerpo y es como, el cuerpo de alguien más. Es como lo primero que tocan.
Sí,
se siente como con el derecho a comentar algo, que además es algo que la persona no puede cambiar inmediatamente. A mí me gusta mucho como una regla que existe como, bueno, si tú ves a una persona y tiene algo que no puede cambiar en menos de 5 segundos, no se lo digas, ¿cachai? No es lo mismo decirle como, oye, ¿sabéis qué? Tenéis como el cierre del pantalón abajo, ¿cachai? Porque es algo que la persona puede arreglar en el minuto, pero decirle a alguien como, oye, ¿estáis más gordita? ¿Qué hago, weón? ¿Qué hago? ¿Me paso una lija por la guata, weón? ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono
un rasaje así como de la grasa, weón? Ojalá lo
como, weón, me vaya a pagar la liposucción, weón. ¿Qué hago? ¿Me vaya a pagar el nutricionista? Como... Y sí, pues como...
No, un tema y más que... encima...
con, claro, no sé, yo con mi mamá peleo harto por ese tema, porque mi mamá es así, pues, weón, mi mamá sale a la calle y no sé, pues, ve una mujer caminando y dice como, ay, pero ¿cómo se pone esas calzas? Ella es gorda, ella no puede ocupar calzas, como, mamá, ya tienes que chucha, te afecta, como, ¿qué weá, qué te importa? Como, no sé, comenta que hace calor, comenta que hace frío, pero ¿qué te importa la gente? Entonces, es muy brígido como ese, no sé si trauma que tienen generaciones anteriores de comentar siempre del cuerpo de los demás con una liviandad tremenda.
Espera que se me va a olvidar. Perdón, soy dispersa. Ya se me olvidó. Espérense. Ya. Sí, además, comentar eso sin conocer el contexto del otro es muy heavy. Como cuántas personas, por ejemplo, ahora en la pandemia, o estás pasando por un momento difícil y está ahí con cara de pico porque no sé, no dormiste, y como que la gente llega y ay, puta, te veía horrible, ¿eh? Y es como, pero weón, gracias, weón. La chucha, como pues, gracias, po, weón.
Gracias
es
por
como,
recordármelo.
Sí. Si no sí, me lo hubieras dicho, no me hubiera dado
cuenta. En la casa, como si uno no supiera que está onda, uno es consciente de los cambios que sufre por su cuerpo, uno es consciente, no sé, cuando no se maquilla, porque uno de repente no tiene ganas de maquillarse, o no tiene tiempo, como para que llegue a alguna parte y te diga como, oye, está ahí enferma, tenía una cara horrible. Ay, ¿qué te importa, weón?
Me ha aburrido toda la vida porque nunca me maquillo, weón. No, pero, volviendo al tema del peso, yo siempre lo he encontrado muy brutal. Y es como todos los que le imponían a ellos, por ejemplo, a mí mi abuelastra. Bueno, para que no sepan, como las chicas saben, yo siempre he sido una contextura muy chiquita, delgada y todo el tema. Y yo cuando era más chica, tenía como 16 años, yo esa época siempre estuve pesando 40 kilos, que es lo que siempre como el borde, y mi abuelastra siempre me recriminaba porque yo pesaba 40 y no 35. Porque ella siempre pesaba 35 porque era lo que le imponían. Karen, leí tus labios a la perfección, pero no lo escuché. Pero es...
Dije, me estás hueveando.
Porque es como, más allá de decírmelo a mí, que ya filo, era lo que le imponían a ella, porque era lo que ella veía en la época. Y especialmente siendo ella, porque era una persona de altos recursos. Y con todo eso, obviamente, consumía más esta revista, entonces... Ya estaba como muy metido dentro de ella y a mí siempre me impresiona eso.
Sí, la industria de la moda, por supuesto. Pues si uno ve, por ejemplo, la moda de los 90, las tendencias eran modelos, pero así flaquísimas.
Con anorexia.
Demasiado también. Después de los 2000, cuando apareció esta moda de los pantalones tiro bajo, que eso incluso generó como toda una generación de personas con desórdenes alimenticios, precisamente por esa tendencia de los pantalones bajos, que en sí no es culpa de la ropa, sino que es todo un modelo que constantemente te está bombardeando como un te tienes que ver así y tener que ligarlo a lo saludable, igual como el asumir que la delgadez necesariamente es una persona sana cuando no pasa por ahí tampoco. Entonces, en resumen, no comenten sobre cuerpos ajenos. No opinen.
Efectivamente.
Gracias.
E incluso que te digan de que es como... De repente incluso... Encuentro que depende de la persona que te lo diga, pero a veces molesta incluso que te digan, ¡ah, estás más flaca! Como de repente...
Sí.
Como que, ponte tú, no sé, pues si me lo dijera mi hermana o mi mamá, yo sé que me lo dice ya como más como con cariño, ¿cachai? Así como, uy, estoy más delgadita, como, bien, ya. Oja, bacán, gracias. Pero cuando te lo dice una persona random, igual
te choca. Comparte que está en un camino...
Como, igual te choca, porque ponte tú, no sé, a mí me pasó con una vecina. Una vecina me dijo así como, uy, estoy más flaca. Y yo quedé como, gracias. O sea, se estuvo
fijando
en mi cuerpo. Le pregunté acaso, o sea, usted se estuvo fijando en mi cuerpo, que yo estaba gordita ya. ¿Por qué? Y me chocó. Y después le di más la vuelta. Y claro, pues como, incluso para las personas que, hay personas incluso que para subir peso es súper complicado. Como que tienen bajo peso generalmente. Y quieren puro subir de peso y no lo pueden hacer. Entonces, que le digan que está más flaco, le hace también está mal. ¿Cachai? También está mal. Entonces creo yo que hay que tener como mucho ojo igual en lo que le digamos al resto. Es súper fácil llegar y decir algo de alguien porque finalmente no te está afectando a ti. Igual, así como aprovechando el paréntesis, si tienen más revistas, cualquier cosa, libro, etcétera, de la época, y que hablen sobre Royals, nos pueden mandar fotitos a nuestro Instagram, con el tiempo vamos a ir subiéndolas. ¿Por qué decimos que es súper importante esto? Porque nosotras queremos mostrar igual cómo era la época, cómo se mostraban los Royals en la época. Hay gente que dice, ah, pero siempre tienen plata, tienen de todo. Sí, tienen un poder, efectivamente, pero son personas de igual manera. Y lamentablemente tenemos el caso de Diana, absolutamente demostrado, que la prensa hizo cosas muy feas. Hizo cosas muy feas y que nunca se hicieron cargo de sus comentarios ni de sus dichos, porque finalmente no les afecta a ellos, sino que comentar desde la cara de una revista es mucho más fácil que comentar la cara a cara.
¿Detrás de la revista te escondís? Pues, por ejemplo, en esta misma nota ni siquiera salía quien la escribía. Más allá, no es por generar una funa ni nada de eso, pero es súper fácil escribir si ni siquiera aparece tu nombre.
Sí, pues. Y que igual es algo que...
pasa ahora con las redes sociales.
Sí, que también está muy ligado a temas de género. Pienso mucho también en las cantantes o en las artistas en general, que, por ejemplo, las artistas mujeres es como que tienen prohibido envejecer, como que llegan a cierta edad y como que su carrera de por sí tiene que terminar. Y yo pienso mucho en Madonna, que yo me banco mucho a Madonna, porque a ella siempre la critican como, oye, pero ¿cómo Madonna sale, no sé, con este traje? ¿Cómo se le ocurre salir con un body si ya está vieja? ¿Cómo se le ocurre ocupar esa wea? ¿O cómo se le ocurre sacar canciones así? Y, por ejemplo, nadie cuestiona a artistas mayores hombres, nadie cuestiona, no sé, a Mick Jagger, nadie cuestiona a los artistas hombres que sí tienen permitido envejecer, que se les alaba por seguir trabajando, que uno dice, bueno, tiene 70 años y está a la raja, sigue haciendo giras, sigue haciendo conciertos. Cuando las artistas mujeres, no sé, llegan a los 35 años y es como, bueno, se tiene que retirar, ella ya no puede seguir haciendo esto, ¿cómo va a seguir haciendo eso si ya es mamá, si tiene hijos? Como, ¿por qué? Entonces, ojalá cambiar eso, porque sí, se sigue replicando en todos los niveles y eso claramente termina afectando a mujeres normales y corrientes como nosotras, y también a las niñas y a las adolescentes, y eso me parece súper grave.
Sí, es súper grave, y de hecho, y ya agarrándome de eso igual, es que siempre ha ocurrido que las artistas mujeres, encuentro yo que se tienen que esforzar el doble para demostrar que vale la pena en la industria.
Sí.
Por ejemplo, caso
como la Dua Lipa.
Como la Dua Lipa. ¿Qué pasó con la Dua Lipa cuando la criticaron mucho por su forma de bailar? Porque decían que era tiesa. Y es como...
Pero todos los conciertos de hombres, weón, de
Weeknd, todos los conciertos de hombres, no
hasta
se
mueven. Harry Styles, que aquí me voy a meter en tremendo conflicto, no es como que haya mucha performance de fondo.
No,
onda,
no se mueven como poco... ellos quieren.
El Ed Sheeran, weón, se para con una guitarra, una polera, ni se baña y, oh, más fome. No, no se baña ese hombre, no se baña.
Es que eso es lo que ocurre finalmente como con todos estos artistas, pues igual no sé, pues ahí no puedo meter a Kanye West, por ejemplo, que igual hay gente que dice así, no, igual tiene buenas canciones, buenos discos, sí, me banco eso de que es un buen artista, en el sentido como tuvo canciones buenas y tiene como un tema de composición como interesante, pero no me podéis comparar la performance que hace Taylor Swift, pues, weón. Taylor Swift te escribe, te canta, te hace...
Se cambia de ropa, vuela...
Todas las canciones que tiene son buenas, todas las canciones tienen contenido y no tienen necesidad...
Performance en concierto de Bruno Mars.
Claro.
Sí. Pero igual se puso fome, ya no. No, pero sí. Eso.
Sí, sí, es cosa como de comparar los shows de medio tiempo del Super Bowl, onda tú comparas las cosas que hacen las artistas mujeres, o no sé, Katy Perry, weón, que salió cantando arriba de un león, versus, no sé, The Weeknd, weón, The Weeknd hizo un gastadero de plata, puso plata de su propio bolsillo, y yo encontré que no se reflejó en el show, no.
No, para nada.
No, y aquí yo pienso... Ay, dale.
Siempre me voy a acordar del entretiempo de Bruno Mars con Beyoncé, que creo que el artista principal era Coldplay.
Sí.
Pero bueno, lo que menos uno se acuerda es de Coldplay. Lo siento, chiquito.
Yo no me acordaba, pero, por ejemplo.
Pero es que, de hecho, tú buscas ese Super Bowl y aparece Super Bowl Bruno Mars y Beyoncé.
Sí, pues. No, sí, es verdad. Es que ellos tuvieron el problema de que les tocó hacer de día el Super Bowl. Teniendo de noche, tenéis todos los espectáculos de luz y cosas así que hace Coldplay generalmente en los conciertos. Pero bueno, filo. No entraba Coldplay. Pero si ven, si hacen un ranking como de los mejores Super Bowls, son los de mujeres. Está el de Katy Perry, el de Lady Gaga, el de...
El único de hombre que fue bacán fue el de Michael Jackson.
Sí, ¿por qué Michael Jackson?
Michael Jackson no es el que metió una tanqueta a un escenario. Una tanqueta,
no me acuerdo de esa parte del show.
No escuché, ¿qué dijo?
No en el Super Bowl, sino que en un concierto.
Ah, en no
un
sé.
Evento.
¿Qué? ¿Qué cosa?
Que metió no escuché, como una ¿qué? Tanqueta de guerra.
Sí, sí, siempre hacía eso. Y volaba y todo eso.
Y volaba.
Como Peter Pan. Ya.
En una de estas cuestiones de NASA. Sí, Margarita.
Margarita. Volvamos a Margarita. Después de este tremendo paréntesis. Pero me encanta este momento.
Salió bueno.
Salió bueno este momento de autorreflexión. Es que eso es lo que me gusta igual de los Royals. Como que con estos personajes podemos como hablar de muchas cosas y de problemas que ocurren en la vida de la sociedad, en la sociedad en general. Y bueno, ¿qué pasó con Margarita? Tuvo pinches polémicos. O sea, ella pinchó igual con varios seres humanos. Yo digo, me la banco muy bien, amiga. Así se tiene que hacer.
Te miro, te admiro.
Y no con cualquier persona.
No, pues amiga. No, pues ñaña. Además de sus grandes relaciones, tuvo su touch and go. Pero como se trata de la princesa, obviamente también eran polémicos. Pero si hubiese sido príncipe, hubiese sido, oh, galán, sí, un galán. Pero bueno, cosas que pasan, qué rabia. Por ejemplo, salió con el pianista Robin Douglas, que se suicidó tras la ruptura. Concha su madre. Oye, partimos ¿qué? Fuerte, ¿eh? Eso no lo sabía.
Sí. No, si te digo, yo por eso de intenso. La distancia. Duro, intensa la situación.
Wow.
¿Y es el tío abuelo de la princesa Diana?
¿Qué? Es que son todos primos, po. Sí, bueno, no sí. Me sorprendería.
Wow, sí. Y bueno, también pinchó Anthony Burton, amigo de su entonces marido, Anthony Armstrong. ¿Ya? También
serán los Anthony.
Algo que sirva al marido, po.
También se rumorea que pinchó con Mick Jagger. Ese Kawin es
entre... ese lo encuentro.
Ese yo lo creo. Yo lo creo.
Hay fotos.
Ellos pegan muy bien. Encuentro yo como son dos divos.
100%. ¿Sí? 100%.
Sí, es sí. Que
supuestamente verdad... no pincharon, fue una relación. Fue así como que
más seria. Ah, cosa seria.
Sí, pero me encanta.
Sí, si hay fotitos de ellos.
Como que ellos calzan súper bien, encuentro yo, de hecho.
Sí, yo tengo unos kawines de eso. Le voy a hacer una contextualización. Resulta que la Margarita no era su isla, pero básicamente era como simbólicamente su isla. La isla Mustique, ella siempre estaba allá casi todo el año, iba a Caleta.
Estamos hablando de la isla que aparece en The Crown.
Ay, no me acuerdo.
¿Cómo? ¿Qué?
Pero...
¿Con la que se lleva el pendejo, po? ¿No ven que en The Crown se lleva a un pendejo a una isla?
Ah, sí. Cuando Margarita ya es mayor.
Efectivamente. Sí, bueno, esa era la isla donde ella siempre estaba y hacía los mejores carretes, pero en esa isla también tenía propiedad, adivinen, Mick Jagger y David Bowie, y mucha gente así como, wow, y eran todos amigos y hacían carretes y qué sé yo, y Mick Jagger iba también caleta ahí, pues, entonces tenían como mucho en común esos dos, y yo creo que sí.
Ay, qué entretenido, sí, carretear sí. En esa isla,
sí, hueva. Demasiado interesante, pura gente interesante, la verdad.
Sí.
Bueno, con mayor razón no dejo el trono por amor, eso sí voy a tener este tipo de roce.
Me aferro a la wea, me amarro a la silla.
Sí, me quedo aquí.
Quédate dejar a Mick Jagger por el fome del Peter, no, fome.
Ah, es que yo creo que si hubiese oficializado su relación, la corona no lo hubiese permitido, ni cagando. Porque ahora uno Mick Jagger, uno lo ve como, ah, es viejito, ya. Pero era un rockstar, este caballero. Hizo todo lo que quiso,
se fumó
todo lo que quiso, hizo todo, como que representaba todo lo que la corona, como esa, como esa estabilidad, como de, así como hay que portarse bien.
Hablando de famosos, oye, hablando de famosos y Chiqui, que tiene el internet más rápido, nos quisiera hacer este favor, voy a publicarlo, mañana va a estar publicado para que todos lo vean. Pero hay una foto en la que sale Margarita con los Beatles, Y yo traté de buscar noticias de Kawine y no hay ninguna cosa relacionada como que pasaba entre ellos dos, porque como que los Beatles se burlaban de la corona, era como, qué vergüenza, qué cringe todo esto. Pero yo vi unas miradas ahí que decía, yo creo que, no sé, no hay Kawines, pero esa foto, yo creo que, no sé. Ay, algo pasó, o no sé, no sé. Es que Margarita es preciosa y bueno.
Amiga, sí,
en fin. Sí. Y no, esa era la época en que los Beatles estaban muy jovencitos, entonces eran guapos.
Sí, no, y amiga, igual lo que yo digo es que, escucha, no sé, ustedes dos vienen del Liceo Emblemático, este parcito.
Sí.
Cuando una mujer iba al Liceo Emblemático de hombres, todos los mujeres te comían con la mirada, te sentías súper rara. Como así,
ay,
como,
bueno, era más incómodo, sí, que
era
la mierda.
Era súper incómodo.
Era horrible.
Muy incómodo. Y al revés también incluía, a veces. Creo que como cuando iba un niño, sí, como que todas las mujeres así, hay un hombre.
Es como, huevona, sí, hay un niño en el, sí, liceo, ¿por qué?
Claro. ¡Ah! Así como, sí, brígido.
Sí, heavy. Entonces yo creo que lo que pasó en esa foto es que dijeron, es hermosa la Margarita, y se la comían con la mirada.
Sí.
Y
están todos felices. Pero la viste en la foto, es brígida. Sí,
están,
sí,
todos felices.
Como que como, el John está así como, ah, guapa. Sí, yo creo que después la pelaron así como.
Esa foto debería ser la puerta.
Sí. Que George, sí, Harrison sale así como, jejeje. Pero
sí, enamorado.
Mira, aquí está. Ahí está el McCartney, así como, oh, sí. Y este estaba como, jeje, eso.
Está, mira, pobre. Literal, acá son como los del Nacional, los del Nacional conociendo así a una chiquilla. Mira esa foto en blanco y negro, la segunda que está abajo. No, no, la al lado, esa. Mira, por favor, la cara, mira, de John.
Hazle el zoom a la cara.
La cara de John está así como,
no lo puede creer. Es el mejor día de su vida.
Bueno.
Me recuerda, mira, a la visita a la reina Isabel a Chile, esa foto donde sale Eduardo Frei Montalva mirándola así como para la caga.
La cagó.
No sé.
Enamorados. Mira, yo veo miradita entre Margarita y el George.
Sí, así como para contextualizar, por si acaso, la foto que aparece, sale el John Lennon como mordiéndose el labio mirando a la Margarita. Eso es.
El Paul enamorado. Y el George también. En fin.
En fin. Cáchense. Buena cultura aquí. Y mira, ya la foto.
Sí, pues se conocieron varias veces.
Es como, ay, cómo habrá sido. Hay una de la reina con One Direction.
¿Qué?
¿Me estás hueveando?
Sí, estoy segura. ¡Miren!
¡No! Me imagino a la reina diciéndole como, ah, ustedes son los lolos esos que cantan.
Esos que le gustan a mi nieta, a mi bisnieta.
You're insecure. Na, 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 na.
Son los lolos que salen na, en la
na,
tele.
Na, 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 na,
bueno,
na,
miren, na, na. Sale la noticia de que, aquí estamos dispersas, que la reina es fan de Liam Payne.
Sí. La entiendo, señora.
Oye, hablando de fotos, ¿quieren ver una foto?
¿Cuál?
Mira, chiqui, déjame compartir pantalla.
No.
¿Quiénes son?
¡No!
Oh, ¡no!
¡El Duque!
Contexto, el hijo que ahora está ganando protagonismo de la SOA, es decir, el conde de Wessex.
Eduardito. Sí, no, conde. Conde.
Bueno, el hijo de la reina Eduardo fue a una recaudación de fondos y se encontró con nada más y nada menos que el Duque. ¿Sí? ¿Quién es el Duque?
¿Quién es el Duque? Pero es que no me acuerdo cómo se llamaba él, pero es el de la serie.
El de Bridgerton.
Eso mismo, el viejito.
Que vuelve el 25 de marzo, vuelve la segunda temporada. De
anuncio.
Ese ser humano hermoso que se llama Regé-Jean Page.
Page. Es bellísimo.
Es bellísimo. Es de esos hombres que tú dices,
por ti dejo la corona.
No, tampoco.
No, tampoco. No,
lo siento.
Por él me hago parte de la corona, que es diferente.
Ah, bueno.
Mira esto.
Que se mejore. Y bueno.
Viendo el tema.
Brígido,
bueno, sí, brígido lo de Mick Jagger. Y también estuvo con otras personas, dicen. Estuvo con los actores Peter Sellers y Warren Beatty. No sé quiénes son. Y su último amor conocido
pero
fue
brígidos.
El paisajista Roddy Jewelin. se veían a escondidas en la isla Mustique, el paraíso caribeño de la princesa, hasta que la relación se filtró por la prensa y fueron fotografiados
juntos. Esa es la escena que aparece en The Crown.
Sí.
La tarde. Y fueron,
la tarde.
Fueron fotografiados juntos en 1976. Un escándalo que sí. Su todavía esposo, Anthony, aprovechó para oficialmente terminar el matrimonio. Mira, weón. Tóxico.
Como la
raja. Así como, me cagaste.
Dijo,
justo terminemos.
¿Cómo me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? El gallo ya con las maletas listas y a todo.
Es como ese video, ¿se acuerdan de ese video que aparecen dos niños como imitando una escena de una teleserie? Dice, ¿qué está pasando? Sí.
¡Santo! ¡Juan Enrique, cómo pudiste! Sí, una obra, una clásica pieza.
Estamos,
sí, totalmente.
Excesivamente dispersa.
No importa. Es maravilloso. Pero bueno, hay más cosas. Ya terminamos con el tema de la
parte
del amor, ya pasó. Y vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué cosa?
Momento de datazos. Yo para este 2022 propongo hacer un team musical para las secciones de datazos. Datazos. Eso. Bueno, así va a empezar. La chiqui tenía una canción, ¿se acuerdan? La chiqui siempre hacía esa canción. Pero como en la primera temporada, no me acuerdo si era la parte de datazos. Bueno, no importa. Datazos, momento de datazos, datasiños. Les vamos a contar cosas muy simpáticas de esta mujer para conocer, porque ella no es solo drama y amores y X cosas, ¿no? Pues tiene cosas muy interesantes y divertidas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que gracias a Margarita nosotros conocemos el horóscopo tal cual como lo conocemos hoy día?
¿Cómo?
Así es como escucharon. Gracias a Margarita, básicamente se inventó el formato de horóscopo que nosotros conocemos, que vemos en los diarios, que hasta nuestro Instagram ya sale como horóscopos y uno tiene mucho acceso a eso. Bueno, previo a Margarita eso no existía y les voy a contar qué fue lo que pasó. Resulta que el 21 de agosto, que fue cuando ella nació, en 1930, como todo bebé royal, fue todo un acontecimiento ese nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, como la prensa estaba así súper expectante de qué, cuándo la guagua y qué va a pasar y etcétera, la gente del Sunday Express dijo, ¿qué podemos hacer de diferente para no repetir la misma historia y que, pucha, sea más interesante nuestra cobertura? Ellos dijeron, ¿por qué no hablábamos con John Gordon y hacemos una predicción de cómo va a ser la vida de la princesa? Y dijeron, ya, po, peguémonos la misión. Entonces pensaron en una persona, estuvieron ahí tramitando y llegaron hasta Richard Harold Naylor, que era un asistente de un gallo que era un, no sé, ¿cómo se llama el del matinal? Pedro Angel. El Pedro Angel de aquella época se llamaba Cheiro, así se le decía. Pero era muy caro, dijeron ya, pucha, contratemos a su asistente. Entonces su asistente se encargó de esto, de esta misión, ¿no es cierto? Y él hizo este texto, esta nota, y sentenció lo siguiente. Ojo, gente, escuchen. La vida de la princesa va a ser agitada. Va a crecer con desdeño de las restricciones. Esa es una de las cosas que decía. Y también decía cosas muy específicas, que acá es donde yo, bueno, por algo digo que esto lo saqué de las fuentes que saqué, porque habría que corroborarlo para afirmarlo, pero en la revista decían que, aparte de eso, el gallo también aseguró y adivinó un poco esto, que eventos de tremenda importancia para la familia real y la nación ocurrirían cerca de su séptimo cumpleaños. Claramente todo esto, si se cumplió y fue así, entonces un poco tétrico si esto es verdad, como que el gallo se pasó de seco.
Pero más allá de si esto lo dijo tal cual o no, el punto es que sí pasó eso de que ellos hicieron una predicción sobre la vida de la princesa. Y el astrólogo no se detuvo ahí, siguió advirtiendo de acontecimientos futuros y de otras índoles, ¿ya? Como le fue bien a esa columna, dijeron ya, sigamos haciendo esto semanalmente. Y esa columna se empezó a llamar What the Stars, no sé qué significa eso, pero hizo una columna semanalmente. Entonces, inicialmente se dedicaba solo a pronosticar el destino de las guaguitas, pero ya cuando pasaron los años, ya se consolidó esa sección y empezó desde ahí a hacer predicciones sobre cada uno de los 12 signos del zodiaco. Obviamente, a partir de ese momento, como fue tan popular, otros diarios y otros astrólogos empezaron a tomar también este formato, por así decirlo, de leer como las cartas astrales y los signos, etcétera. Pero esto es súper interesante porque esto nació todo en base al nacimiento de Margarita. Obviamente la astrología existe hace muchos años, pero en el formato de consumo inmediato que nosotros conocemos como de ¿qué van a decir sobre mi signo? Fue a partir de esta época. Datazo. Mira, ¿qué opinas?
Qué cuático. Gracias Margarita. Gracias Margarita, me caes mejor aún.
Pero esto no termina aquí. No solo nos inventó el horóscopo básicamente, sino que tenía otras anécdotas, que esto la caracteriza mucho y nos hace entender cómo era ella, era pintoresca. Muy Leo para sus cosas. Primero, esto muy de Dios, me encanta. ¿Sabían ustedes que ella firmaba sus cheques como Margarita? ¿Cómo dirían ustedes? Mérate. Sin título, sin apellido, sin nada. Solo decía Margarita.
¿Por qué?
No hay otra Margarita. ¿Qué me decís? No hay ninguna otra Margarita que ella, po.
Queen total.
Me encanta, fabulosa. Me encanta. Además, otra cosa que la caracterizaba mucho es que tenía una rutina matutina de envidia. O sea, cuando grande yo quiero hacer esto. Si yo no hago esto, no habré sabido vivir la vida. Desayunaba ya en la cama, tipo 9 a.m., le llevan su desayunito en la cama, y se quedaba tranqui, desayunando, se quedaba un par de horas en la cama, escuchando la radio, leyendo el periódico, modo así como bueno, calentando para el día, fumando, etcétera. Y tipo 12:30 decía, listo, estamos listas para empezar el día, y empezaba su día con un vodquita, una cosa humilde, y así empezaba el día. Esto era su rutina de todos los días.
La vida
eso
que
es
queremos.
Lo que... Exactamente, si no tienes esta vida, no estás viviendo, básicamente. Luego, otra cosa que la caracteriza mucho, esto lo encontré pintoresco. ¿Ustedes sabían que cuando ella se aburría en las cenas, porque eso lo vimos también en The Crown, como que ella era del mundo de la realeza, en cierto sentido, porque le encantaba el glamour, la buena vida, era como, le gustaba el roce, conoció a Mick Jagger, todas esas cosas, le gustaba esas cosas, pero al mismo tiempo, era una persona como que le cargaba como la hipocresía que hay dentro, todo el protocolo, todo lo cartucho del mundo de la monarquía. Entonces se aburría mucho en las cenas, porque las conversaciones eran fomes, básicamente. Entonces, ella, cuando estaba casada con Anthony, jugaban al juego del pan. ¿Cuál era el juego del pan? Bueno, cada vez que alguien decía algo cliché en la cena, ellos arrancaban un trozo de pan y lo ponían en el centro de la mesa. Y la gracia era que al final de la noche, quien tuviera mayor cantidad de pan, ganara. Eso.
Ah, ¿quién va a jugar el juego de pan?
¿Qué me decís?
Les diría lo que siempre me decían.
On fire el matrimonio, con razón triunfó así. Lo más divertido que hacían en el esposo jugaba al juego del pan. En fin. Hablando justamente de su matrimonio, esto también es muy de Margarita, cuando le avisaron que su esposo quería divorciarse de ella, ella se alegró bastante, la verdad, lo tomó con bastante humor, y resulta que el secretario privado de la princesa la llamó por teléfono, le dijo, oiga, ¿sabe qué? El caballero ese es su esposo, pidió el divorcio oficial, como que ya va a empezar el trámite, y Margarita respondió, sin más ni menos, le dijo lo siguiente, gracias Nigel, así se llamaba el secretario. Le dijo, creo que es la mejor noticia que me has dado. Esto imagínensela fumando, tomándose su vodquecita. O sea, viva ella, le importa una mierda todo.
De original bichota.
De original bichota, vos. Y este, el uno que lo encontré chistoso igual. ¿Por qué? Sí, pues, porque ustedes se acuerdan de la supermodelo Twiggy, que era como icon. Sí. ¿Se acuerdan icónica de ella? Icónica. La mayoría la debe conocer. Si no, bueno, sepan de referencia que era una supermodelo. ¿Era ella de los años 90?
¿O no, antes? 60. 60.
De los 60, ya, ok. Sí, de los años 60. En fin, ella, cuando se conocieron, la Margarita le hizo la media desconocida y la juzgó, básicamente. Cuando se conocieron, le dijo, ¿quién eres? Y la humilde Twiggy le dijo, uy, soy Leslie Hornby, señora, pero la gente me llama Twiggy. Y la princesa respondió muy margaritamente, le dijo, qué desafortunado. En fin, Margarita siendo Margarita. Bien. Aquí había otro datazo que no quise poner, pero igual lo voy a comentar porque lo corté como absurdo. Margarita odiaba las ardillas, las odiaba mucho. No entendí si es porque les tenía fobia o las odiaba simplemente. En fin, la ardilla la odiaba y hay una anécdota que dice que una vez vio a una señora dándole comer a la ardilla y le fue a pegar con un paraguas. Pero no sé qué tan... A las ardillas, parece.
Ay, que la señora la escuchaba.
Bueno, no sé cuál de los dos es peor, así que bueno. En fin, esa era... Eso era Margarita. Era un personaje. Un personaje.
Ay,
pero igual bien. Simpática. Hubiera sido divertida conocerla, o sea, como carretear con ella, la raja, sí.
Yo creo que tenía cada historia esa señora.
Sí.
Sí.
Como que esos comentarios me hacen recordar mucho a Felipe. Nos decía cosas desubicadas, así como...
Demasiado.
Muy random, así.
Es que yo siento que ellos tenían un humor bastante parecido.
Y de hecho en The Crown, no sé si se acuerdan, pero en The Crown como que mostraban que ellos tenían una relación bastante buena, como casi que como compas, como panas, sí, como nos comprendemos.
Pero es que en verdad Felipe no se llevaba mal con nadie de la familia, pues ni con Diana. Con Diana también se llevaban bien.
Verdad, personaje Felipe, don Felipe.
Bueno, ahora siguiendo en fin. Con... La última sección de este capítulo, vamos a hablar sobre la muerte de la princesa Margarita. Bueno, la salud de la princesa no siempre fue la mejor. A mediados de los 80 empezó a tener problemas pulmonares debido a su tabaquismo, ya que fumaba desde los 15 años. Gente, no fume. Eso está muy mal. Le siguió un derrame cerebral en 1988, después un accidente en casa que le provocó problemas de movilidad en 1999, y un accidente cardiovascular en 2001, que fue el que más consecuencias le provocó. Oye, esta señora tuvo de todo.
Intensa, no podía ser de otra forma.
Bueno, a inicios del 2000, la princesa tenía la mitad del cuerpo paralizado y serios padecimientos de visión. A esto se le sumaban dramas familiares, como cuando su hijo David vendió la casona de Margarita, ubicada en Isla de Mustique, en el Caribe, el cual era un lugar muy especial para la princesa. O sea, el hijo la vendió así como sin su consentimiento, qué wea. Sí, que está muteada, pero
qué
entendí.
Feo.
Así
que feo. Sí. Dije que feo, literalmente.
Experta en lectura de labios, aló Sunday Mail, ¿me contrata? Yo le leo los labios. Bueno, el cúmulo de problemas provocó que ella cayera en un estado depresivo y perdiera hasta el apetito, lo cual empeoró su salud, obviamente. Incluso en ese momento faltó la comprensión de su familia, quienes se negaron a que recibiera atención psicológica. La firma siendo la firma, básicamente. De acuerdo con el libro What Do You Do? De Norma Baker, la reina rechazó la idea de que su hermana necesitara algún tipo de tratamiento para sus angustias mentales. Fue así que Margarita falleció a los 71 años con todas estas enfermedades.
Qué triste. Encuentro que es un final demasiado triste para una persona como Margarita.
Yo siento que el tema de los problemas mentales es demasiado tabú dentro de la monarquía. O sea, onda recién ahora, hace menos de 5 años le están empezando como a agarrar realmente importancia. Y no sé qué tanta, yo creo que más que todo para afuera, como para el resto de las personas, más que para ellos mismos.
Es que además la generación también, pues es gente de una edad y que pucha, que piensa que la terapia es como para gente loca, pues gente de verdad con sí. problemas mentales así muy brígidos, ¿no? No por cosas así como la angustia, porque uno se sienta mal emocionalmente, simplemente como que, no, ¿cómo vaya a ir a terapia? Es como el estigma todavía de que si vaya a terapia eres como un guan que está cagado de la cabeza.
Sí, y eso igual es como otra cosa que podemos ver que es un fiel reflejo como de la sociedad generalmente, y que sigue así. La salud mental no se valora, no se trabaja por ella, y es algo que afecta literalmente a todas las personas. Hoy día leía de una, como algo muy nada que ver de lo que nosotros hablamos, pero vi de un jugador de fútbol que se suicidó, que era muy joven, tenía como mi edad más o menos, que se suicidó por la carga, digamos, de como de la competitividad del fútbol. Y algo que mencionaban ahí es que tú, no sé, por los recintos deportivos no tienen psicólogos suficientes, y uno piensa desde afuera diciendo así, no, pero ¿por qué si solo juega fútbol? Pero dentro de ahí hay como toda una incertidumbre como de competencia, y eso en general, no solamente en fútbol, sino que en todos los deportes, que tienen que estar compitiendo constantemente, trabajando mucho por conseguir algo, y cuando no lo consiguen es un estado de frustración continuo, y eso les hace pésimo. Y sí, pues. Y eso yo lo diría así como pasa con los deportes, pasa con la universidad, pasa cuando te estáis preparando para la PSU, por ejemplo. O sea, ya no se llama PSU, no sé cómo se llama ya, PAIS creo que se llama. Pasa en todas las esferas de la vida, y es muy triste de que se le haya negado la posibilidad de que recibiera atención psicológica. Porque todas estas angustias mentales que tenía claramente afectaron en su... Le provocaron más enfermedades, obviamente.
Yo sinceramente no sé qué está esperando la monarquía para ponerle más atención con esto. O sea, pasó con Margarita, pasó con Diana, Meghan también lo sufrió.
Sí, eso, Meghan.
Ya
sí.
Es como...
Y quizás y cuántos hablamos... miembros sufren y sí, no lo cuentan, pues que no sabemos.
Es que también es eso, es como...
Sí. Ponte tú, yo creo que Carlos ha sufrido mucho.
Carlos está dañado de una manera.
¿Qué tan mal tienen que estar los otros para demostrarlos? ¿Y qué tan mal tienen que tener como el tabú interno para no poder expresarlo?
Es que es como la doctrina que te enseñan cuando naces en ese mundo, pues que pase lo que pase, tú tienes que estar ahí y tú tienes que servir porque es tu trabajo y porque es tu responsabilidad y porque hay que hacerlo, porque antes de cualquier cosa tú eres parte de la corona, pues, y tienes que servir. Entonces es como, no sé, como un mantra que te repiten prácticamente desde que tú naces. Entonces yo creo que debe ser súper difícil, partiendo por uno, de darse cuenta que uno necesita ayuda, después más difícil el pedir ayuda efectivamente, y después tercero ya todavía más difícil que los demás se den cuenta de que es necesario, porque creo que igual como sociedad aún no le tomamos el peso de que lo que te pasa a nivel de salud mental también tiene repercusiones físicas, repercusiones que van desde que tú no te quieras levantar hasta qué sé yo, los dolores de espalda, jaquecas y bueno, un montón de cosas más que pueden llegar a ser inhabilitantes incluso.
Efectivamente, he dicho mucho efectivamente este capítulo, me doy cuenta que se me ha perdido.
Efectivamente.
Efectivamente. Y bueno, tratando de responder la pregunta que hicimos más o menos al principio, el tema de cómo este final y su vida y todo lo duro que fue porque sí, fue porque ella es así, o fue también parte de la infancia que tuvo, de este desplazamiento, de esta como incomprensión que tuvo desde pequeña, o creen que fue porque tocó lo que tocó y ya está.
Yo creo que hay algo del entorno, yo creo que aunque veamos siempre a los royals como estas personas que privilegiadas, que sí, efectivamente, en términos de poder y en términos de posesiones materiales son personas súper privilegiadas, pero creo que siempre son personas que constantemente están intentando sobrevivir y cada uno siempre encuentra como su manera de sobrevivir en la vida que le tocó y que ellos no pudieron elegir en el fondo. Y creo que lo de Margarita, con todas sus rebeldías o con todas sus ideas o con el estilo de vida que ella decidió llevar dentro de todo, creo que es una respuesta a eso. Fue como su manera de sobrevivir a la vida que le tocó, siendo princesa y con todas las limitantes que se le puso. Entonces, creo que sí, también hay algo de la personalidad de ella, desde siempre ser una persona súper extrovertida, que le gustaba el protagonismo, que le gustaba ser el centro de atención en todo, pero también creo que en el fondo era su manera de poder sobrellevar la vida que tenía.
A mí me pasa algo como personal, y es como, sí, son personas muy privilegiadas, pero siempre hay que tener en cuenta que estas mismas personas siempre tienen que andar buscando la aprobación del resto, y no sé si existe algo más cansador que buscar siempre la aprobación del otro, porque de verdad es algo muy desgastante estar todo el rato haciendo algo para tener la aprobación de alguien más, sí. Más allá que la tuya misma, como,
por claro, ejemplo, es una carga anexa.
Entonces a mí me pasa mucho eso, yo siento que fue parte de todo, más allá de su infancia, de su adolescencia. Yo creo que en la adolescencia la marcó mucho, especialmente en el romance con este caballero. Y de ahí ya partió todo para adelante.
Qué grande, Margarita. La verdad, no. Obviamente hay cosas y hay como detalles, cosas que son medias pencas que hizo, ¿cachai? Pero ¿qué somos nosotras para jugar? No, mentira. Margarita representa como, y yo es lo que dije al principio, igual de cuando empezamos el podcast, que ella era mi royal favorita, representa como todo lo que a la corona no le gusta, pero que es muy humano, en verdad. Es muy humano, creo yo, como que te guste como pasarla bien, disfrutar la vida, finalmente.
Tómense un vodka, 2:30. Sí. Pero tampoco tanto, o sea, capaz lo hubieran dejado obviamente como casarse con el que quería, que no, y cosas así, pero era tan especial ella, tan como potente todo lo que hacía, que igual hubiera causado como incomodidad. Yo creo que en la actualidad no hay ningún royal que sea, ni que se le asemeje a lo que es Margarita, como que los polémicos son Meghan y Harry, pero porque son, porque igual fue fome su polémica, po. O sea, ya se fueron, no, y que ya, ejemplo, ok. Pero son más polémicos por lo que la prensa dice, pero Margarita era como que hacía y deshacía, y su estilo de vida, y con, no, es que, no, el glamour, todo. Ella es un personaje sacado de guión, yo soy su fan, me encanta, y tuvo una vida muy difícil, muy loca, muy, muy fuerte, sufrió muchísimo, pero siento que lo vivió todo, todo lo vivió intenso, sus momentos felices, sus momentos tristes, su momento todo, y vivió, e hizo lo que quiso, así que amén.
Amén, un excelente cierre.
Pero no le peguen a la ardilla.
No, sí, eso no.
No, no. Margarita no la. No, Nes.
A las señoras que alimentan a las ardillas.
Tampoco, tampoco.
Yo creo,
¿llegamos
que
al fin?
Sí, sí. Sí, es que igual hablamos harto. Cotorreamos harto.
La cotorra. Cállate, cotorra. Ya, sí.
Cállate, cotorra.
Somos unas cotorras.
Pero fue un muy buen capítulo. Fue un capítulo bonito, creo yo.
Sí, 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 sí. Profundo, todo salió, sí, salió de todo aquí.
Teníamos bastante pendiente hace rato.
Sí, sí, también.
Confirmadísimo.
Así que...
Confirmation. Ya saben, ya. Se cuidan. No pololeen con Leonardo DiCaprio. No le peguen a la ardilla, sean buenas personas.
Margarita, en estos tiempos con el Batres, weón.
Lo hubiese agarrado, chucha. De una manera.
Sí.
Ella lo hubiese agarrado así. Mira, culeo. Así, no, enoja.
Sí, vale, en bye. Un combate así es lo que gana Margarita.
Totalmente.
Me quiere pegar.
Gana como, Margarita y a pura chucha limpia.
Es como, ¿quién puede detener a Nate Jacobs? Margarita.
Margarita. Hagamos un meme así y lo subimos.
Sí, voy, acepto.
Ya. Eso, cuídense mucho. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Que estén
tomen
bien.
Agua, pónganse bloqueador.
Vayan cuídense. Con mascarilla, cuídense.
Ténganse un tiempo para ustedes mismos.
Sí, por favor.
Tomen vodka.
No todo es trabajo.
Y no duerman con la ventana abierta.
No.
Eso. Arrivederci, chao, año,
adiós,
goodbye.
Adiós, adiós.
Bye. Adiós, tía Pati. Adiós,
no
tía Lela.
No escuché nada.
Yo tampoco.
No,
acuérdate que yo compartí pantalla.
Ah, verdad, po.
Bueno. Ay, la cala.
Y yo
volví. Y bueno.
Qué triste, qué triste. Tristecino.
Muy tristecino.
Muy tristecino. Adiós.